Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy hablamos de la conversión de San Pablo. Si descubrimos, con la ayuda que Dios nos dé, un poco del misterio de aquello que aconteció en ese camino de Damasco, no solamente podemos agradecer y comprender un poco mejor nuestro propio camino de conversión, sino que tendremos una clave de interpretación que es necesaria para toda la misión del apóstol. Estamos ante uno de los más exitosos misioneros de todos los tiempos. Y por eso, lo menos que podemos hacer es preguntarnos, ¿qué hacía? ¿Cómo obraba? ¿Cuál era su estrategia? Alguna cosa podremos aprender por ese camino. Y lo cierto es que la misión tiene el objetivo de atraer la gente hacia Jesucristo. No tengamos temor de decir la palabra, la misión es para que la gente se convierta. Hoy hay una cierta cobardía en muchos cristianos, sobre todo ese cristianismo oculto, ese cristianismo de mucha preparación intelectual, que casi mira como un irrespeto proponerle a alguien que cambie su visión del mundo. Para darle solamente un ejemplo, en el país donde vivo, en Irlanda, se dio el caso de un caballero alemán de nacionalidad, nacido en el luteranismo, nacido entre evangélicos de origen luterano, llegó a Irlanda buscando una oportunidad laboral y llegó a Irlanda también casado precisamente con una colombiana. Esta mujer, muy piadosa ella, católica convencida, enamorada del Santo Rosario, tuvo como una gracia especial para atraer a su primero novio y luego esposo hacia la fe católica, de manera que después de un tiempo, este alemán estaba resuelto a entrar de lleno a la Iglesia católica. Entonces pregunto yo a los padres de mi convento, al entonces párroco, le pregunto, bueno, ¿y aquí qué se hace? ¿Cómo han organizado ustedes? ¿Cómo tienen dispuesto para un caso de esta naturaleza? Es una persona que ha nacido en el protestantismo, pero que se convierte a nuestra iglesia. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Cómo se organiza? El párroco, un hombre de casi 60 años de edad, relativamente joven para los estándares irlandeses, del clero irlandés actual, me responde, atención, un hombre de casi 60 años de edad me responde, pues no me he encontrado con un caso de esos. No me he encontrado con un caso de esos. No sé cómo se hace. Y entonces, conversando informalmente, ahí durante alguna comida, hablaba con algunos otros padres del convento y nadie había conocido ningún caso de conversión. Irlanda, la República de Irlanda, tiene una mayoría católica, por supuesto. Pero hay una presencia también numerosa del anglicanismo, que ahí tiene por nombre la Iglesia de Irlanda, Church of Ireland. Entonces, quedé pasmado de pensar que en 60, 70 años de vida y no sé cuántos de sacerdocio, no conocían un solo caso de conversión. Ni uno solo. Es decir, la única conversión que conocen es cuando una persona se convierte al ateísmo, si eso se puede llamar conversión, o se convierte al agnosticismo. pero no conocen la conversión hacia Cristo, hacia la iglesia. Simplemente la gente nació católica, nació así. Y duran en esa fe o la pierden. Pero no es solamente eso, no es solamente la ausencia numérica de conversiones, sino la ausencia del lenguaje. La ausencia del lenguaje de la conversión. El Señor, a pesar de mi cortedad y corta edad, me ha permitido estar en dos capítulos generales de mi orden. Estuve en el año 2001 en Rhode Island, en Estados Unidos, y estuve en 2007 en el capítulo general en mi propio país, ayudando con traducciones, el capítulo de Bogotá. Eso también me ha permitido, pues, tener una ocasión providencial de ver cómo se trata este tema de la predicación en distintas partes, y lo que yo veo, sobre todo en lo que se suele llamar el mundo desarrollado, nuevamente, Estados Unidos, Europa, lo que yo veo es que hay un gran temor a utilizar el lenguaje de la conversión. Se mira la pretensión de que yo voy a ayudar en la conversión de alguien, se mira como una invasión de la privacidad de esa persona. Nada, uno no va a convertir a nadie, lo que hay que buscar es el respeto entre las religiones, las creencias, las convicciones. Aquí yo sigo con lo mío, tú sigues con lo tuyo. Y de tanto seguir cada uno con lo suyo, en 40, en 50 años de sacerdocio, ni una sola conversión al catolicismo han visto algunos de estos sacerdotes. Bueno, eso por lo menos en su propia patria, porque luego la verdad es que Irlanda ha sido muy misionera, pero mucho. Los irlandeses, dominicos irlandeses, han prestado un servicio invaluable en la India, por ejemplo. Tienen ahí un seminario inmenso, que es de la diócesis, pero que ha sido administrado por los dominicos durante muchos años, y la provincia dominicana de la India nació de Irlanda. La provincia dominicana de Australia no nació directamente de Irlanda, pero su mayor impulso fue irlandés y no hubiera existido sin el apoyo de Irlanda. Irlanda ha hecho presencia en una cantidad de lugares, eso, evangelizando y, por supuesto, acogiendo en la fe católica. Pero a lo menos en su país, y cuando ya se trata de irlandés a irlandés, no de irlandés a indiecito pobre, de irlandés a tercermundista, sino de irlandés a irlandés, entonces ya entra una timidez y ya no se puede hablar y ya no se puede decir, porque se siente que convertir es irrespetar. Esto es gravísimo. Esta es una traición muy grande a nuestro carisma y una traición muy grande a la misión que nos dio Cristo a todos los cristianos. Pero es lo más común en teólogos y un número inmenso de sacerdotes por estas latitudes. Inmenso. Convertir, no, convertir a nadie. Que nos respetemos. El lenguaje del respeto y de la tolerancia se presenta como opuesto e incluso como incompatible con el lenguaje de la conversión. Repito, la idea que tiene mucha gente, sobre todo gente de cierta cultura y de mucho estudio teológico y de muchas relaciones internacionales y mucha Unión Europea y mucho todo aquello, ese lenguaje se vuelve en no vamos a convertir a nadie, porque convertir es irrespetar. Por el contrario, lo que nos presenta el Nuevo Testamento es que la conversión es un acto inmenso de amor. Y facilitar la conversión, propiciar la conversión, es amar. Y la oración de las monjas en los monasterios es por la conversión. Conversión, la conversión nuestra, la conversión de los frailes, la conversión de aquellos que hacían llorar a Santo Domingo, cuando Santo Domingo ora y llora por los pecadores y por los herejes, ¿que ese llanto era perdido? ¿O qué? ¿O lo que tenía que hacer Santo Domingo era llegar allá a Carcasona o llegar a Tolosa o llegar a Prulla y empezar a decir, bueno, a ver cómo establecemos una tolerancia? ¿Qué cuento de tolerancia? Respeto hay porque hay amor. Pero dentro del amor y del respeto, ¿cómo voy a ocultar la noticia que es la noticia más grande del mundo? ¿Cómo voy a ocultar el amor más grande? ¿Cómo voy a ocultar el bien más grande? Él tiene derecho a pensar distinto de como yo pienso, y no se trata de aplastar el pensamiento o la cultura de otra persona, pero sí se trata de ofrecer. El Papa Juan Pablo II expone esto mucho mejor, con muchos mejores argumentos, en su carta Redemptoris Missio, desde mi punto de vista, la más valiente, así como la más hermosa en términos de lenguaje, es Orientale Lumen, para mi gusto. Pero en términos de valor, Redemptoris Missio es irreemplazable. Porque lo que hace ahí es desarmar el mito, sobre todo europeo y norteamericano. Canadá es un desastre en términos de esto. El catolicismo en Canadá está en un estado de acomplejamiento que da grima. Es una cosa que duele. Entonces, en esa atmósfera, el Papa Juan Pablo lo que viene a decir es, oye, es que la misión es amor. Uno puede respetar sin amar, pero uno no puede predicar, uno no puede misionar sin amor. La misión, la conversión va mucho más allá del respeto y de la tolerancia. Claro que este lenguaje o este problema entre tolerancia y misión tiene sus orígenes precisamente en la manera como se hizo misión en otro tiempo. Entonces, hay dificultades, ciertamente en eso hay dificultades, porque cuando llegaron los blancos a Norteamérica, pues la política fue de tierra arrasada. Había cerca de 500 naciones indígenas en lo que hoy es Estados Unidos, 500. De esas 500 naciones quedó una sola, los Estados Unidos de América, pero al precio de acabar a sangre y fuego con lo que había. Y luego, tenemos un problema porque, a ver, muchos de los misioneros que fueron a lo que es Centroamérica y sobre todo Suramérica, tuvieron un gran aprecio por algunos aspectos de la cultura indígena. Los padres jerónimos y los franciscanos y por supuesto los dominicos, los jesuitas también, apreciaron algunos aspectos de la cultura indígena, algunos. Por ejemplo, el lenguaje. En mi país, en Colombia, los mejores estudios de las lenguas indígenas no los hicieron los indígenas, por supuesto, sino misioneros dominicos. Fueron los dominicos los que se pusieron en la tarea de hacer diccionarios y gramáticas de la lengua indígena. O sea que uno no puede dejar que permanezca sin más el mito de que llegaron allá los españoles a aplastar la cultura indígena. Eso es falso. Pero sí hay algunos aspectos, y muchos, que fueron completamente destruidos. Porque ese era el mundo en esa época. Porque la colonia se miraba así. Y porque muchas veces se decía, bueno, como esto es idolatría, pues acabar con eso. Como estos son ídolos, pues acabar con eso. Y que ese oro se vuelva custodias, patenas, revestimientos, bordados o lo que sea. Eso para nuestra sensibilidad cultural actual duele. Y eso, pues, por supuesto, sucedió muchas veces. Luego hay otro problema, y es que en la antigüedad, sí, hubo mucho monasterio que preservó escritos de la antigüedad, pero ¿cuántas obras de la antigüedad también se perdieron? Porque pasaba, por ejemplo, esto, escribía alguien las obras, qué sé yo, de Séneca, ya que estamos aquí en la tierra de Séneca, escribía las obras de Séneca en un pergamino. Pero como es tan costoso eso de los pergaminos, luego necesitaban un libro de oraciones, necesitaban un salterio, entonces, bueno, tú borra ahí esas palabras de paganos, borra eso de los filósofos o de los escritos de romanos o de griegos, y así sucedió. Entonces, en las bibliotecas de Cambridge, de Oxford, bibliotecas en Alemania, en Francia, en España, hay cantidad de manuscritos, hay cantidad de pergaminos, digo, que hoy tienen muchos salmos y textos de la escritura y todas estas cosas, pero luego analizando por computador se ve que debajo había otro texto que fue raspado, y ese otro texto era de esa cultura, pero los monjes y obispos y sacerdotes de aquellos siglos, estamos hablando del primer milenio, decían, pues, ¿qué hacemos aquí conservando esto que debían ser obras del demonio? Esto es idolatría, esto es obra del demonio, esto es paganismo, ¿qué vamos a conservar? Y resulta que algunas de esas, pues, sí que tenían aspecto de obras del demonio, porque si uno mira algunos de estos poetas, digamos un Ovidio, pues todas sus descripciones amatorias, pues vamos, que eso rayaba en la pornografía, hablando claramente las cosas. Entonces, también hay que ponerse en la situación de un prior de estos, o un abad de esos. El hombre necesitando pergaminos y conservando unas obras licenciosas, medio pornográficas, de no sé qué autores por allá, romanos o griegos, pues acabar con eso y utilicemos esas pieles para otras cosas. Pero la sensibilidad actual entonces es, ¿cuánto se pudo haber perdido? Y efectivamente del mundo pagano, la iglesia a la vez preservó mucho, pero también destruyó mucho. Entonces, para no caer en los errores de destruir la cultura pagana, como se hizo en buena parte, aunque también se preservó, o lo que sucedió en la colonización de Sudamérica, por parte de España, pero también los otros, entonces la actitud actual es de total temor. Respetar, respetar y respetar. Por eso nos sentimos un poco cobardes para hablar del tema de la conversión. Poco a poco, gracias, por ejemplo, a esa carta del Papa Juan Pablo II y algún otro pronunciamiento que ha hecho Benedicto XVI, pues encontramos un nuevo ambiente para hablar de esto de la conversión. Sabemos que el respeto es necesario, sabemos que hay que tener mucho cuidado con las manifestaciones culturales, pero sabemos que convertir no es irrespetar, convertir es amar. Llamar a la conversión es llamar al amor. Ese es como una especie de paréntesis, pero paréntesis necesario para que también nosotros situemos nuestra propia conversión. Porque yo no logro imaginarme el carisma nuestro si le quitamos esa palabra. Y sin embargo, hay quienes quieren definir la orden dominicana sin tocar la palabra conversión. Sin tocarla. Nosotros venimos a ser entonces unos eruditos, estudiosos del fenómeno religioso, o qué sé yo. Cualquier cosa que evite lo que fue tan caro a Santo Domingo. Llamar con el poder de la palabra de Dios para que la gente entre en obediencia de amor al Evangelio. El caso de Pablo es muy interesante, por supuesto, por varias razones. Es muy interesante porque se trata de un cambio que a la vez es total, pero que tiene su raíz en el ser mismo del apóstol. A esto podemos llamar la dimensión psicológica. Vamos a hablar de conversión, la conversión de Pablo, pero resulta que esto tiene varias dimensiones. Hay una dimensión interna, que aquí la llamamos psicológica. ¿Qué sucede cuando una persona se convierte? ¿Qué es convertirse? Pues convertirse supondrá cambiar. Pero resulta que el verdadero cambio no es otra cosa sino encontrar mi auténtico ser. La conversión no es inventarme que voy a hacer otra cosa. La conversión, la única conversión que dura, es el descubrimiento de mi auténtico ser. Esto significa que en una conversión muchas cosas tienen que cambiar, pero muchas no deben cambiar. Y el punto en la conversión es qué es lo que sí y qué es lo que no. Me explico siguiendo el ejemplo de Pablo, o siguiendo el camino de Pablo. Mira, hemos dicho que Pablo era radical. Esa radicalidad no tenía que cambiar, tenía que orientarse. La radicalidad de él era el haber convertido la ley en un absoluto. La ley era su absoluto, era su todo. Esa radicalidad la necesitaba Dios. Necesitaba, pues, digamos entre comillas, esa radicalidad la necesitaba Dios, pero orientada de otro modo. La conversión desde el punto de vista psicológico no es, entonces, anular lo que uno es. Eso no es conversión, no es el cancelar o anular lo que uno es. El verdadero ser de la conversión es encontrar el para qué de mi ser. El para qué de mi ser significa que lo que yo soy le sirve a Dios. Lo que yo soy le sirve a Dios. Ah, pero es que mi temperamento es triste. Tu temperamento triste le sirve a Dios. Lo que necesitamos es que llores por la causa apropiada. No es que dejes de llorar, sino que aprendas a llorar por lo que tienes que llorar. ¿Ves? Es una cosa muy distinta. Esta dimensión psicológica es muy importante, porque uno muchas veces tiene la idea de que la conversión es tomar un prototipo y decir, yo tengo que parecerme a ese prototipo. El prototipo o modelo puede ser alguien que tiene un temperamento demasiado distinto al mío. Entonces yo empiezo a tratar de anular aspectos de mi propio ser. Y yo creo que un buen ejemplo es eso de la tristeza. Hay personas con cierta tendencia a la introversión o a la melancolía. Y una primera reacción cuando se habla de esto es, no, tú cancela tu melancolía, tú tienes que ser alegre. Y entonces uno trata de echarse chistes, pero no le funciona, le salen como tontos, como sosos, ¿no? Lo que tú eres le sirve a Dios, lo que tú eres le sirve a Dios, pero tienes que descubrir es el cómo. ¿Cómo le sirve a Dios que yo sea como soy? O por el contrario, mi temperamento es muy festivo. Mi temperamento es muy sociable. Mi temperamento es muy huraño. Cada cosa, en principio, le sirve a Dios. Pero cada cosa tiene que ser renovada. Cada cosa tiene que ser renovada. Es decir, el esquema de la conversión para mí es el de la multiplicación de los panes. Hay que dar las 5 hogazas, los 5 pedazos, hay que dar los 5 panes y que Él haga el resto. O todavía mejor, el de la Eucaristía. Tú entrega tu trigo y que el Espíritu lo haga cuerpo de Cristo. Pero tú tienes que dar tu trigo y ser así renovado en el Espíritu. La conversión sigue el mismo esquema de la Eucaristía. Se ve muy bien en el caso de Pablo. Hay una dimensión interna, su temperamento, un temperamento radical. Pero no es pura voluntad, no es pura emoción. La radicalidad de él no es una radicalidad ciega. Estamos ante una persona que es inteligente, es una persona que conoce la palabra, que la estudia, que la profundiza. Necesito esa inteligencia tuya. Entonces, si alguna de pronto pensaba, ¿yo qué hago? Soy demasiado inteligente, ¿ahora qué hago? Bueno, Dios necesita esa inteligencia tuya. Soy demasiado encantador. Ese era un problema que tenía Francisco de Asís. Era demasiado encantador. Era el alma de toda fiesta. Era el centro de la vida social de Asís. Caía bien a todos. Era centro de ¿Qué hago yo con eso? ¿Cómo puedo servir? Pues fíjate que este, que es demasiado encantador, se ha convertido seguramente en el santo más popular de todos los tiempos. Su popularidad ha atraído hacia Jesús a mucha gente. Entonces no es, mi temperamento es festivo y sociable, ¿yo qué voy a servir para el Evangelio? Que sí le sirves, porque tú puedes tomar eso que eres, como le pasó a Francisco, puedes tomar eso, pero en vez de estar atrayendo a la gente solo para que se divierta por un rato, por una noche, o por unas fiestas, los atraes a una alegría que no muere. Esa es la conversión. Entonces esto nos lleva a un tema que es muy querido para nuestro, nuestro espíritu dominicano. De nuevo la amiga de Siena. El conocimiento de uno mismo. La conversión no es el rechazo de uno mismo. Es el conocimiento de uno mismo para ir haciendo el discernimiento de qué parte de mí soy yo. Si esa frase se logra entender, ¿qué parte de mí soy yo? Con esa frase, ahí tienes la clave de la conversión. Porque no todo lo que es parte de mí soy yo. Y hay cosas que uno cree que son parte de uno y no son parte de uno. Por ejemplo, quien hubiera conocido a Francisco antes de su conversión, hubiera dicho, mira, todos esos amigos y amigas y vestidos y perfumes y fiestas y banquetes, eso es parte de él, es que no le puedes quitar eso. Pero resulta que lo que sí era parte de él era la parte festiva y social. Y esa parte se la conservó el Señor, pero levantándola, ungiéndola. Mientras tanto, le quitó la parte de él que no era él. Tú puedes tener ese mismo temperamento, pero sin necesidad de pecado. Entonces, ahí es donde necesitamos a esta amiga de Siena. Ahí es donde la necesitamos. Porque necesitamos entrar en ese conocimiento de nosotros mismos. Y de aquí la tremenda responsabilidad de la formación y de los formadores. Eso sí que es difícil. Hay que orar mucho, mucho por los formadores. Mucho. Yo creo que por lo menos la mitad de la federación debería estar orando por los formadores. No, que de veras es difícil. Es bien difícil. Porque el verdadero papel de un formador no es uniformar. Uniformar, una sola forma, eso no es. El verdadero papel de un formador es ayudar a que cada uno pueda hacer lo de Catalina, pueda ir encontrando lo que sí es genuino, lo que sí es propio. Desde el punto de vista de Santo Tomás, esto se escribe o se dice de la siguiente forma. La gracia no anula la naturaleza. Eso lo hemos oído muchas veces. O si no, la obra de la redención se construye sobre la obra de la creación. Es un mismo Dios, el creador y el redentor es uno. Nosotros no creemos en dos dioses ni en tres dioses, es un solo Dios. Entonces, como Dios es creador y como Dios es redentor, no puede haber contradicción entre la obra de la creación y la de la redención. No hay contradicción entre el temperamento que yo tengo, pero es el que sí es. El que sí es, no lo que yo me imagino que soy. No hay contradicción entre ese temperamento y lo que Dios quiere hacer conmigo, es decir, mi vocación. Tengo un temperamento, soy terco. Hay personas que son tercas. ¿Mi terquedad es un estorbo para mi vocación? Tal vez no. Que yo sepa, todos los mártires, si no todos, la gran mayoría, fueron tercos. Lo único que se necesita para que no te torturemos es que tú eches incienso en el altar de este ídolo. Pues no. Que solo es eso. Mira, coges mano, incienso, puñado, echar. Es sencillo. No es complicado. Te lo repito, plastilina, mira. Mano, incienso, altar, echar. Ya, te salvas. No hay tortura, no hay cárcel, no hay nada. Que no lo voy a hacer. Esa es una persona terca, obstinada. Otro que no sea terco, en cambio, ¿qué dice? Ah, verdad, ya aprendí, mano, incienso, altar, echar. Ya aprendí. Un mártir tiene que ser terco. Entonces tu terquedad puede servir. Pero si la terquedad es, en cambio, mira, que te vas para ese monasterio, que no me voy, que sí te vas, que no. Esa otra terquedad, esa no sirve. ¿Ve? Hay unas terquedades que sí sirven, hay otras que no sirven. Y ahí es donde viene todo ese discernimiento que se resume en la palabra, ¿qué parte de mí soy yo? Uno tiene que caminar aquí por estos jardines preciosos, con esa vista ya del Guadalquivir y todo aquello. Uno tiene que caminar y preguntarse, ¿qué parte de mí soy yo? Eso ayuda. Esta es una dimensión que tiene. Entonces, cuando se dice, Dios cambió totalmente a San Pablo. No lo cambió totalmente. ¿Por qué dices que no? Porque había una parte de Pablo, como decir, su tenacidad, su radicalidad. Esa le servía a Dios. Esa parte no la cambió, esa parte la conservó. Lo mismo en San Agustín. San Agustín era un maestro maravilloso, maestro de retórica. ¿Qué era la retórica en tiempos de San Agustín, siglo V? ¿Qué era la retórica? Mira, la retórica equivalía más o menos a lo que nosotros llamaríamos humanidades generales más marketing y publicidad. Los líderes de la época todos necesitaban haber estudiado retórica. Era realmente un curso de liderazgo. La retórica era el instrumento fundamental. Y se sigue dando retórica, pero no con ese nombre. Se da lo que estudiaba San Agustín y lo que enseñaba, se da hoy en lo que es marketing, administración de empresas, política internacional, esa clase de cosas que tienen que ver con manejo de liderazgo, todo aquello. San Agustín era un gran profesor de todo eso, con un vacío intenso en el corazón, con un hueco terrible en el alma. Llega la conversión de Agustín y Dios no le quita eso, no le quita la inteligencia, no le quita el liderazgo, no le quita la capacidad pedagógica, pero lo pone a que trabaje con eso en otro campo, en el campo de la escritura, la predicación, etcétera. Entonces, esta primera dimensión es muy importante. Junto a la dimensión psicológica, viene otra dimensión que ya la sugerimos en una charla anterior, que es la dimensión moral. La dimensión moral tiene que ver con el cambio en las costumbres. Resulta que, aquí sí creo que hay que decir lamentablemente, esta parte moral se ha convertido como en una especie de absoluto, hasta el punto que mucha gente se imagina que la conversión es conversión moral, es decir, dejar vicios, adquirir virtudes. Si uno examina la vida de Pablo, no consta que él fuera una persona viciosa. Realmente no consta. Lo que se diga al respecto es especulación. Más bien lo que uno debe suponer es que los pecados de los que él se arrepiente, según consta en 1 Timoteo capítulo 1, son sobre todo estos: soberbia, altanería, vanidad, agresividad, cosas de ese género. Pero lo que uno suele llamar una persona viciosa, por ejemplo, una persona que está en el alcoholismo, o una persona con amor al dinero, o una persona vengativa, o una persona alcohólica, promiscua, nada de eso consta en el caso de San Pablo. No estoy diciendo que ya estaba de canonizar antes de la conversión, porque repito, consta que había pecados, y él mismo los dice. Repito, son pecados que van en el orden, sobre todo, de la soberbia, ese muy importante, y en el orden de lo que se deriva más inmediatamente de la soberbia. Es decir, como esa vanidad, como ese enceguecimiento y como esa falta de caridad. En ese orden iban los pecados de él. No estaba de canonizar, ni más faltaba. Pero el problema es que, no sé cómo esté la situación aquí en España, pero en la mayor parte de Latinoamérica estamos bajo el flagelo de las sectas. Y el flagelo de las sectas de tipo evangélico, pentecostal, protestante, siempre toma un testimonio de la siguiente manera. Alguien agarra el micrófono frente a una asamblea y dice: hermanos, el Señor Jesús ha cambiado mi vida. Porque yo era, y entra la descripción de lo que era, yo era mujeriego, violento, esta mujer que está aquí. Y ahí le hacen un primer plano a la esposa, porque claro, eso sale en pantalla gigante, es un espectáculo. Sale en pantalla gigante ya la esposa, ella toda tímida, sonriente, llorosa. Esa mujer que está ahí, yo la humillé terriblemente. Yo era violento, yo era muy violento, la humillé. Y va caminando así por el estrado, ¿no? Mientras tanto hay 500, 600, 800 personas reunidas. ¡Estos niños, estos niños! No había para el colegio de ellos. Yo no daba lo necesario para la calle. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué? ¿Quieren que les diga por qué? Porque todo se me iba en el alcohol. Yo fui víctima de ese vicio que se adueñó de mí, que se apoderó de mí. Pero el Señor Jesús me salvó. El Señor Jesús me mostró una alegría que no se encuentra en ninguna botella. La gente aplaude a rabiar. Y luego viene otro testimonio. Y luego otro. Entonces, claro, es todo un espectáculo. Es un espectáculo bien montado. Pero ese espectáculo tiene un poder muy grande y además está contando algo que es real. Porque mucha gente dice, y esto ya no nos da risa, mucha gente dice: oye, en 43 años que yo estuve en la iglesia católica, nadie me habló de Jesús. Nunca nadie abrió para mí el poder de la palabra de Dios. Pero un bendito día entré a, puntos suspensivos y pones el nombre de la iglesia respectiva. Un bendito día entré a la iglesia del Evangelio completo y ahí sí me mostraron, no imágenes muertas que se cargan en procesiones, me mostraron un Cristo vivo. Y ese Cristo cambió mi existencia. Toda esa iglesia católica, con toda su madera y su yeso y su oro y su plata, no hizo nada por mí. Y eso es complicado. Porque entonces ya no es solamente la parte que a uno le puede causar gracia, sino que ya uno pregunta: oye, pues hasta razón puede tener. Porque luego mira uno a qué misas asistía ese hombre, y resulta que el sacerdote de la parroquia a la que asistía ese hombre tenía esta idea: la homilía tiene que ser corta para que la gente no se canse. Y la pobreza de las homilías es espantosa, espantosa en muchísimos lugares. Por supuesto que hay lugares donde se predica muy bien. Pero tenemos el problema de que ese es casi el único alimento espiritual que recibe la gente. Una homilía de 10 minutos a la semana. Y con eso tienen que enfrentar las exigencias y tienen que enfrentar los desafíos y los insultos y ataques y blasfemias contra Dios, contra Cristo, contra la iglesia durante toda la semana. Esto es un problema muy serio. Entonces la gente no tiene con qué defenderse. Entonces la gente disimula la fe. En el primer libro de los Macabeos dice que cuando empezó la persecución, que era del imperio helenístico, cuando Antíoco IV, Epífanes y toda esta gente, cuando vino la persecución, muchos de los judíos, cuando vieron que eso era así tan grave, empezaron, dice ahí, que bueno, tiene ahí como casi su picante, a disimular la circuncisión. Que no se note que yo soy. Y así están muchos católicos aquí. Están tan mal preparados en su fe, tan mal preparados para defenderla, tan mal preparados para presentarla, que hay que tratar de que no se vea, hay que tratar de que no se note. Entonces hemos tenido estos casos, ustedes dirán que yo no hago sino quejarme, pero hemos tenido estos casos en mi querido convento de Dublín. Resulta que allá van dominicos de distintas partes de Europa para hacer cursos de verano, cursos de inglés. Se hospedan en mi convento y estudian en algunas de las muchas escuelas de inglés que tiene Dublín. Varias de ellas son realmente buenas. Bueno, y se da el caso que como se utiliza tampoco el hábito en público, muchos de estos frailes han entrado y salido de su curso de inglés y nunca nadie supo que eran frailes. Ni ellos querían que se supiera que eran frailes. Eso no es exactamente disimular la circuncisión, pero empieza a parecerse. Bueno, pero el hecho es, y esta es la preocupación grande, que por un lado tenemos ese problema de las sectas. No vendrá de la misma forma o no se dará de la misma forma en todos los países. Irlanda, por ejemplo, es un país donde es muy difícil que las sectas logren algo porque simplemente miran a la gente como fanáticos. Estos son trastornados mentales, estos son fanáticos, y yo no me veo en esas. Esa es la actitud de los irlandeses. Y esa es la actitud en buena parte de Europa frente a esa clase de evangelismo, que sin embargo prospera bastante en Estados Unidos. O sea que yo menciono aquí lo de las sectas, no tanto porque sea un peligro inminente para el cristianismo o para el catolicismo en Europa, sino lo menciono porque apunta a un problema muy grave. Y el problema grave está en esa frasecita que dijo ese señor del testimonio. En no sé cuántos años en mi iglesia a mí nadie me presentó un Cristo vivo. Yo sabía de prácticas, sabía de ritos, sabía de rezos, sabía de triduos, quinarios, novenarios, sabía de todo eso, pero no sabía de la palabra de Dios, no sabía de Cristo. Eso es bastante serio. Y es motivo de oración y es motivo de conversión para nosotros. Pero hay algo, si se quiere, todavía más serio. Y lo que es todavía más serio es que esta gente, cuando habla de conversión moral. Es decir, para ese hombre, su conversión es dejar unos vicios. Esa no fue la conversión de San Pablo. O sea que ustedes ven que aquí le vamos revolviendo lo que un profesor mío, que murió precozmente, llamaba propagandas. Esto de las sectas. Aquí le vamos metiendo propagandas. Porque eso ayuda a que la gente esté viva y despierta. Pero en nuestro tema principal, fíjate lo que pasa con Pablo. La conversión de él no fue una conversión moral. Entonces, ¿cuál fue? Porque esto interesa mucho. Interesa mucho porque si la iglesia no descubre otro modo de predicar la conversión, estamos en problemas. Estamos en problemas significa que no hemos podido llegar a una cantidad de culturas. Te doy 4 ejemplos muy distintos. Son los siguientes: Noruega, la India, China, Japón. 3 de ellos en Oriente, pero hay uno también de acá, Noruega. Bueno, Noruega, de acuerdo con unas medidas que tienen las Naciones Unidas, es el país más desarrollado del mundo, el país de más altos estándares del mundo en términos de salud pública, aseo, educación, etcétera. Noruega es de lo más parecido que hay al paraíso en la tierra. Nivel de pobreza prácticamente cero, nivel de analfabetismo prácticamente cero, niveles de criminalidad no cero, pero bajísimos. Ingreso per cápita altísimo. Seguridad social, cubrimiento 100%. Problemas de pensiones, cero. Problemas de conflictos de etnicidad, raciales o de clase, cero. Es decir, Noruega es un país impresionante, impresionante. Impresionante. Y lo que es más, ellos saben lo que tienen. Ellos lo saben. Noruega es el país. No es el único. Cerca de Noruega, geográficamente y en términos de estos estándares gigantes, está Finlandia. La educación en Finlandia, en un estudio reciente, las escuelas de Finlandia quedaron como primeras en todo el mundo. Finlandia, Noruega, bueno, unos estándares fantásticos. Ah, niveles de respeto ecológico y toda esta cuestión de la emisión de dióxido de carbono de los países mejores, Noruega, Suecia, Finlandia. Es decir, esa gente de Escandinavia sabe lo que tiene, sabe lo que está haciendo, se sienten orgullosos de lo que están haciendo, están muy felices y a la inmensa mayoría le importa un pepino Jesucristo. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Cómo se evangeliza ahí? Cuando tú llegas a una zona pobre, que las hay tantas, no todo es pobreza, pero hay mucha zona pobre, por ejemplo en mi país, en Colombia, como que es muy fácil el lenguaje del evangelio. Bueno, vamos con la solidaridad, vamos con esto, vamos a ayudar por este lado. Ah, pero es que hay un problema de violencia doméstica, pues vamos a atacar eso. Y precisamente por eso las sectas de algún modo resultan tan atrayentes ahí, porque están solucionando problemas específicos. Están atacando problemas de drogadicción. Mira, a mí también se me vienen las lágrimas de gozo a los ojos cuando oigo un muchacho que estaba destruyendo su familia con el problema de la droga y se convirtió a Jesús y dejó eso. Y está dando testimonio del Señor. Yo creo que uno tendría que tener un corazón de palo para no sentir alegría con un cambio de esos. Pero ¿y qué haces en un país como Noruega? Lo que les pasó a muchos irlandeses, pasemos a la India, lo que les pasó a muchos irlandeses cuando llegaron allá a la India. Bueno, la India es una realidad, eso lo saben mejor ustedes, sobre todo quienes son de allá. Yo aquí hablo con temor y temblor. Pero la India pues es una realidad múltiple, tiene de todo. Es que en mil o mil y pico millones de personas, ahí encuentras todo. Entonces, por ejemplo, los irlandeses pues querían fomentar la devoción a la Virgen María, cosa muy natural en una misión católica. Entonces hacen un altarcito y ponen una imagen de la Virgen. Bueno, antes de que ellos abrieran su boca para decir quién era la Virgen, ya había hindúes que venían y se sentaban por horas a mirar a la Virgen. Encendían velas o, bueno, candelas allá a la Virgen. Y nadie les había dicho que esa Virgen era la Virgen, no. Resulta que la mayor parte de la India tiene como un sentido de devoción, de espiritualidad, de respeto y de acogida. La mayor parte, hay focos de violencia, lamentablemente, y sobre todo ahora último se han presentado algunos ataques contra católicos. Pero en general, la India es lugar de acogida, es lugar de respeto, de benevolencia, no necesariamente de amistad estrecha, ya la amistad ya toma más tiempo. Pero la acogida, el respeto, y además es gente de una sanidad muy grande. Muchos de estos hindúes tienen unas costumbres tan limpias que cuando uno piensa en lo que son nuestros jóvenes y niños aquí en Occidente, uno dice, ¿ahora qué les vamos a predicar allá? Por el año 2000 o 2001, fue laureado como premio Nobel de Literatura o Nobel de Literatura un hombre de la isla de Trinidad y Tobago, Naipul, creo que es su apellido, que escribió una obra traducida al español llamada Una casa para el señor Bidvas. Yo leí esa obra. Escribe muy bien, Naipul escribe muy bien. Bueno, este hombre, él es de la isla de Trinidad, pero él es hindú por cultura. Y esa obra a mí me abrió los ojos a muchas de las realidades de la cultura hindú y de la cultura india. Por ejemplo, él muestra cómo para los hindúes toda esta erotización de Occidente es una cosa que causa extrañeza y asco, y no atractivo. Toda esa erotización en la que crecen muchachos y muchachas y jóvenes, y es que lo que mucha gente aquí presenta como obligatorio, como paso obligatorio, pues no existe para estos hindúes y no les pasa nada. De manera que encontrarse con gente virgen de cuerpo y alma a los 20 y tantos años de edad no tiene nada de extraordinario en muchas partes de la India. Y sí, es verdad que pueden darse otros casos, qué sé yo, de los propios vicios que puedan tener allá, pero la mayor parte de los vicios que uno conoce aquí no existen en muchas partes de la India, es que no existen. Y no contentos con eso, tienen una tradición de eso, de oración, de meditación, no lo llaman oración, una tradición de meditación y de silencio y de recogimiento que ya quisiera cualquier contemplativo de Occidente. No fue una occidental, Teresa de Jesús, la que puso ese nombre a la imaginación, la loca de la casa. Bueno, pues parece que no hay tal loca en muchos de estos hindúes. Tienen una naturaleza que se sosiega, que se concentra, que se recoge, pero como si fuera por naturaleza. Es una cosa impresionante. Entonces tú llegas a decirle a la gente, mira que vamos a orar con el rosario, pero no os preocupéis de las distracciones. Y la gente dice, ¿qué querrá decir este con distracciones? Porque no sienten eso. Y uno no haya cómo sosegar su loca de la casa. Dios mío, ¿qué hago yo? Concentrarme. ¿Qué hago, Señor? Entonces se desesperan, las monjas de estos monasterios de Occidente se desesperan. Entonces dicen, no, el problema es la respiración, tengo que concentrarme en el plexo solar. Inflar la barriga, recoger la barriga. Para ver si logro sosegarme. Y mientras tanto estos hindúes, desde chiquitos ahí se sientan en flor de loto, cosa que a mí ya me produce envidia. Porque cuando uno es gordo y muslón, no puede. Yo me acuerdo, mira, cuando yo fui al primer grupo de oración, bueno, el primero no, pero el que fue decisivo en mi vocación sacerdotal, eso era en una casa de familia, y por supuesto una casa no tiene tantos muebles para sentarse, entonces el día que yo llegué, me tocaba sentarme en el suelo. Entonces me senté en el suelo, yo intenté cruzar las piernas, no al extremo de la flor de loto, sino cruzar las piernas simplemente. Al momentico empieza a dormirse. Empieza el hormigueo. Entonces para concentrarse uno en cómo voy a alabar a Jesucristo, ya viene el calambre. O sea que yo en ese momento no sabía si viene Jesucristo o viene el calambre. Esa es la India. Nosotros vamos a predicar la generosidad, la resistencia, la perseverancia en China, y resulta que la gran mayoría de los campesinos chinos tienen una capacidad de paciencia y de perseverancia y de fortaleza ante las dificultades, y son ateos, y no les interesa creer, no les interesa. Si acaso les interesa algo es el confucianismo, eso sí les interesa, porque les da los elementos para soportar las dificultades de la vida, podríamos decir, con altura. No es únicamente aguantar por aguantar. Ahí cómo se evangeliza. Japón es una situación parecida que apenas estamos descubriendo aquí. En Japón, por ejemplo, hay una concepción estética. Toda esta espiritualidad Shinto o Shinto. La estética. El lugar. La armonía. Nosotros intentamos en Occidente que la contemplación sea una cuestión cerebral, mental. Hay esa idea, por lo menos en mucha gente. Para estos, en cambio, la contemplación entraña como la integración en lugar, y por eso la oración no es de todos los lugares para ellos. Ellos tienen sus especies de santuarios Shinto en su espiritualidad, y ahí organizan, y hay lugares, y hay momentos que atrapan la atención y la embellecen, y no sé qué, y tienen ahí todo eso. Y en todos estos lugares la evangelización prospera muy difícilmente, o casi nada. Ahora, por ejemplo, hay una discusión compleja en la iglesia católica en Japón, porque resulta que llegaron allá los kikos. Llegó el camino neocatecumenal al Japón. Y entonces hay una delegación de obispos japoneses que fue al Vaticano a decirle al Papa, bueno, ¿y qué hacemos con esos que nos mandaron allá? No todos los obispos están contentos. Hay uno o dos que apoyan bastante a los kikos y el canto y toda aquella cosa, pero la mayoría sienten, mira, están invadiendo nuestra cultura, pretenden imponer su estilo, que no nos está gustando, que así no es. ¿Quién tiene la razón? No soy yo para juzgarlo. Lo que yo registro aquí es la dificultad. Y en buena parte la dificultad tiene que ver con este presupuesto de que la conversión es sobre todo conversión moral. La conversión de San Pablo no fue así. La conversión de San Pablo fue el descubrimiento de que Dios había cumplido sus promesas. Fue el descubrimiento de que el camino recorrido en el Antiguo Testamento alcanza su cima, tiene su plenitud en Jesucristo. O como dice el mismo Pablo, Jesucristo es el sí de Dios. Eso es de lo más bello, es el amén de Dios. Es el sí de Dios a todas las promesas. Entonces, para Pablo, la conversión es encontrar la pieza que faltaba a lo que él había empeñado toda su vida. Él había empeñado su vida a la ley, pero la ley queda en punta. Porque la ley finalmente se convierte en, si tú haces esto, el reino de Dios. Si tú haces esto, la felicidad. Si tú haces esto, bueno. Pero ¿y cómo hago para hacer eso si me cuesta trabajo y me esfuerzo y no puedo? Entonces la conversión de San Pablo fue el descubrimiento de la palabra que luego se convierte en el estribillo para él. Y esa palabra es la palabra gracia. Es que hay un regalo, es que Jesús es regalo. Es que no tengo que ganármelo todo a pulso. Es que yo puedo abrir mi corazón para recibir el regalo, y abrir mi corazón y aceptar el sí de Dios es responder a ese sí de Dios con el sí mío. El sí de Dios es la gracia, el sí mío es la fe. El sí mío es acoger, creyendo que Dios así me ha amado, a acoger el amor que Él me ofrece. Como Él lo había anunciado, como Él lo había prometido, durante todo ese recorrido que nosotros llamamos Antiguo Testamento y que Él llamaba las Escrituras, como Dios había prometido a lo largo de todo ese camino, verdaderamente el Señor es fiel, el Señor está cumpliendo sus promesas, y eso que faltaba es lo que nos ha dado en Jesucristo. Es decir, que la conversión de Pablo es la conversión de un judío. La conversión que nosotros acostumbramos a considerar, el de la secta y el no sé qué, es la conversión pagana. Y la conversión pagana es usualmente conversión moral. Es decir, eran los paganos, sobre todo los de esa época, los que tenían costumbres desenfrenadas, costumbres libertinas. Entonces, la conversión para ese mundo pagano, por lo menos para esos paganos, la conversión es conversión moral, es conversión de dejar ese libertinaje, esos excesos, ese desenfreno. Pero la conversión para Pablo no es esa. La conversión para Pablo es descubrir el sí de Dios, es descubrir la gracia de Dios. Y es descubrir, como él dice hermosamente en un texto de la carta a los Filipenses que ustedes encontrarán si lo buscan diligentemente, es descubrirse alcanzado por Cristo. Así describe un judío su conversión. Cristo me alcanzó. Me venía persiguiendo y me encontró. Yo lo estaba persiguiendo a él. Él perseguía a los cristianos, pues para matarlos, según explicamos antes. Pero Cristo me estaba persiguiendo a mí. Yo lo perseguía a él y él me perseguía a mí. Yo lo perseguía para destruirlo y él me perseguía para reconstruirme. Yo lo perseguía para matarlo en la persona de sus discípulos y él me perseguía para darme vida. Y ahí es donde él descubre la palabra fundamental a la cual tendremos que dar su debida atención, la palabra gracia. Pero eso será en otra sesión. Nuestro próximo paso es el tema de la ley. Porque ahora tenemos que ver, para un hombre que estaba apasionado por la ley como buen fariseo, apasionado, ¿qué significa encontrarse con Cristo? Por supuesto, la repercusión de esto no queda únicamente en la vida de Pablo. Esto tiene una repercusión inmensa para nuestra propia vida, porque ley también tenemos nosotros, empezando por la ley de nuestra propia conciencia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.